En Mediodía, El Espejo Andalucía.
Quitar el fango de las calles, llevar comida a lugares donde lo habían perdido todo. Miles de españoles, sobre todo jóvenes, han acudido a Valencia y a otros territorios afectados por la Dana para colaborar en una reconstrucción que va a ser costosa y difícil. Este domingo, las colectas de las Eucaristías que se realicen en España serán a favor de los damnificados por esta catástrofe, como gesto de comunión y solidaridad de los católicos por estos hermanos que están sufriendo. Soy Lolo Caña y arranca en este momento El Espejo Andalucía y hoy lo hacemos en Granada. A la colecta extraordinaria por los damnificados de la Dana se suma también una misa funeral en la Catedral Granadina, el miércoles presidida por su arzobispo. Paqui Pallarés nos ofrece los detalles.
Es el día 27 a las 7:30 de la tarde y será una ocasión de rezar juntos y por el descanso eterno de cuantos perdieron la vida en las inundaciones provocadas por la Dana. Esta misa funeral estará presidida por don José María Gil Tamayo y concelebrada por los miembros del Cabildo de la Catedral, una celebración que también podrá verse en directo por internet en el canal YouTube de Archidiócesis Granada.
Las diócesis de Huelva y Asidonia Jerez celebran este fin de semana sus respectivos encuentros diocesanos de la juventud, unas citas que reúnen a numerosos jóvenes para celebrar juntos la fe. ¿No es así, Saray Acosta?
Pues sí, Lola, la diócesis de Huelva lo hará mañana sábado en la aldea Almonteña del Rocío con la Jornada Diocesana de la Juventud, para lo que se ha diseñado un programa completo con actividades espirituales, formativas, culturales y de ocio, además de la Eucaristía presidida por el obispo de Huelva, Monseñor Santiago Gómez Sierra. Y en la diócesis de Asidonia Jerez, la Jornada Mundial de la Juventud Diocesana será el domingo a las 11 de la mañana en la Santa Iglesia Catedral, con la Santa Misa presidida por su obispo, Monseñor José Rico Pavés. Así recordarán también todo lo vivido en la Jornada Mundial de la Juventud de Portugal.
Recibir la efusión del Espíritu Santo es prender en el corazón una llama de amor. Por eso en Jaén han querido titular este encuentro de jóvenes Llamarados, como nos cuenta Vanessa Muñoz.
Organizado por la Delegación de Vocaciones, se trata de un encuentro del obispo con los adolescentes y jóvenes que recibirán el sacramento de la confirmación durante este curso. Tendrá lugar mañana y ya han confirmado su asistencia más de 550, confirmándose 80 acompañantes. En una jornada que pretende tener un enfoque vocacional, ayudando a los jóvenes a descubrir cómo el Espíritu Santo los guía hacia el sueño que Dios tiene para ellos, ya sea en el matrimonio, la vida consagrada o el sacerdocio.
La diócesis de Cádiz y Ceuta celebra la clausura del año de la Eucaristía este domingo. Carlota Carmona.
Y lo ha clausurado a lo grande, con una serie de eventos y actos solemnes en los arciprestazgos, donde se están llevando a cabo actividades bajo la dirección de sus respectivas parroquias: adoraciones, charlas eucarísticas, vigilias, conciertos y las Eucaristías de clausura, que tendrán lugar en cada parroquia este domingo 24 de noviembre. Y también en la catedral, el obispo diocesano celebrará la misa de 12 para ponerle fin a este tiempo de gracia que ha vivido nuestra diócesis durante este año.
En la actualidad hay más cristianos perseguidos que en los albores del cristianismo, una tarea, la de denuncia, oración y ayuda, de la que se encarga la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, que ha teñido de rojo alguno de los edificios más emblemáticos de España, como nos cuenta desde Almería Ramón Bogas.
La Catedral de Almería o Jerez y el Ayuntamiento de Jaén lucen de rojo. ¿Por qué? Porque como otras miles de diócesis del mundo, se unen a la Red Week para visibilizar a los cristianos perseguidos. Del 18 al 24 de noviembre, edificios y monumentos emblemáticos se están iluminando de rojo, un color que simboliza la sangre de Cristo y la de tantos mártires que han dado su vida por la fe. El rezo del rosario en la plaza de la Catedral de Almería, la misa presidida por el obispo asidonense o la lectura del comunicado en Jaén han sido algunos de los actos para dar visibilidad a esos mártires muchas veces olvidados por nuestra sociedad.
Ahora se quedan con su COPE más cercana.
COPE Andalucía. En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Les habla Alejandro Moreno y a esta hora comenzamos una nueva edición del Espejo de la Diócesis de Cádiz y Ceuta. Desde principios de este curso, nuestra diócesis cuenta con una nueva vicaría episcopal específica para la evangelización. Un cargo que ostenta el padre Fernando Campos y con el que se pretende coordinar el área de nueva evangelización e iniciación cristiana, atender las nuevas realidades eclesiales, cuyo fin es el anuncio del querigma cristiano, y promover la programación y el desarrollo de actividades encaminadas a la evangelización, entre otras responsabilidades. Por otro lado, justo mañana sábado dará comienzo una nueva edición de la Escuela de Evangelizadores, uno de los proyectos diocesanos más conocidos y arraigados de nueva evangelización, que contará este año con tres convocatorias, 23 de noviembre de 2024, 18 de enero y 22 de marzo de 2025. Para hablar de todo ello y conocer en mayor profundidad el cometido de esta vicaría para la evangelización, contaremos con su responsable, el padre Fernando Campos. Además, como siempre, escucharemos el mensaje semanal de nuestro obispo, monseñor Rafael Zornoza, y repasaremos lo más destacado de la actualidad diocesana. Con todo esto, nos ponemos en marcha y comenzamos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Mañana sábado 23 de noviembre tendrá lugar en nuestra diócesis el inicio de una nueva edición de uno de los proyectos diocesanos más conocidos y arraigados de nueva evangelización, la Escuela de Evangelizadores. Además, desde principios de este curso, nuestra diócesis cuenta con una vicaría episcopal específica para la evangelización y el primer anuncio. Pues bien, para conocer con más detalles este nuevo cargo y todos los proyectos que lo engloban, tenemos a esta hora a su responsable, con el que ya teníamos ganas de hablar y que pasara por los micrófonos del Espejo de COPE Cádiz. Padre Fernando Campos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Alejandro. ¿Qué tal?
Padre Fernando, empecemos hablando de esa vicaría para la evangelización de la que usted es responsable. ¿Para qué la ha creado don Rafael y cuáles son sus funciones?
A ver, esto es una dinámica que ha empezado a desarrollarse en todas las diócesis, incluso la misma nomenclatura de vicaría de pastoral, que como normalmente se ha llamado, progresivamente se va extendiendo la nomenclatura de vicaría de evangelización y primer anuncio. ¿Por qué? Porque es la línea que está tomando la Iglesia desde hace ya bastante tiempo, me atrevería a decir. Desde el Concilio Vaticano II hay una línea, digamos, ascendente para recuperar una iglesia realmente evangelizadora, una iglesia viva, una iglesia de comunión. El primer documento, no sé si fue el primero, creo que sí, que escribió San Pablo VI fue Evangelii Nuntiandi, y progresivamente pues los diferentes papados siguen claramente en esta línea. Por supuesto, el Papa Francisco, que su primera exhortación fue Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio. Entonces, la nomenclatura quiere ya evidenciar una línea muy clara de renovación y me atrevo a decir incluso dentro de la Iglesia, de cambios. Sí.
Precisamente mañana sábado dará comienzo una nueva edición de la Escuela de Evangelizadores, uno de los primeros proyectos de nueva evangelización que nuestro obispo puso en marcha cuando llegó, y que todos los años cuenta con una gran aceptación y participación por parte de los fieles. Fernando, ¿cómo se presenta la Escuela de Evangelizadores de este año?
Pues van a ser 3 sesiones. Bueno, tú sabes que yo he tenido que estar 3 años fuera. Yo era, mentira, he sido 9 años vicario pastoral antes. He tenido que estar 3 años fuera por cuestiones familiares. Ahora vuelvo nuevamente a retomar mi actividad y, gracias a Dios, esta dinámica que empezó ya en la diócesis hace muchos años, pues ha continuado. Y así va a ser efectivamente también este curso, con su primera sesión mañana. Tendremos primero la Eucaristía a las 10 de la mañana en la parroquia de Santo Tomás, y después en el salón del Colegio Amor de Dios vendrá como ponente un padre de Toledo, el padre Ángel Tello, que es párroco de San Juan de la Cruz de Toledo y es director del Centro de Orientación Familiar de esa diócesis. Y nos hablará de un tema muy interesante que, desgraciadamente, está muy dejado de la mano de Dios, que es la cuestión del acompañamiento, que él llama, la charla se va a llamar el acompañamiento, el labón olvidado. Y esperamos que haya afluencia. En la misma página web del obispado nuestro se puede hacer la inscripción, hay tiempo, sin problema ninguno. Incluso si alguno aparece por allí sin haberse inscrito, no se le van a cerrar las puertas, por supuesto. O sea, y después ya tendremos otras 2 sesiones más adelante, que eso ya se podrá informar en su momento.
Por otro lado, creo que la próxima semana van a visitar nuestra diócesis el Consiliario Nacional de la Acción Católica General, el padre José Antonio Cano, y su presidenta Eva Fernández, y se van a organizar una serie de encuentros por distintas zonas. ¿Cuál es el motivo de esta visita y qué se va a tratar?
Bueno, la Acción Católica, a ver, vamos a ser sinceros. Yo en el primer fin de semana de julio tuve la oportunidad de asistir, porque yo soy un apasionado y un convencido de la nueva evangelización. A mí hace muchos años que asistí a un encuentro que se llamó, y que ha habido varios años, Encuentro de Nueva Evangelización. Para mí aquello, yo digo que fue para mí una segunda conversión. Y estas iniciativas de la Acción Católica General y especializada, que ya llevan muchos años en la Iglesia, pues ha ido en un ritmo descendente. Para mí, sinceramente, era una cuestión ya, creía que olvidada y que ya había pasado su momento. Pero, como digo, en el primer fin de semana de julio tuve la oportunidad de asistir a un encuentro alfa con distintas ponencias, talleres, y uno de los talleres de un compañero mío, José Antonio Cano, que estudiamos juntos en Roma, y yo, pues por deferencia a él y por compañerismo, digo, bueno, venga, voy a ir a tu taller, pero digo, esto va a ser un rollete, esto va a ser intentar resucitar a un muerto. Pero qué va, me quedé realmente sorprendido, lo digo de todo corazón, me quedé realmente sorprendido de la orientación que se le ha dado a la Acción Católica General, algo totalmente renovado, totalmente de primer anuncio y una formación muy sólida, muy consistente, que la necesitamos ahora, bueno, de siempre, la necesitamos en nuestra Iglesia, salir del esto siempre se ha hecho así, que es la frase típica para ampararnos siempre en nuestras zonas de confort en la Iglesia, y es una iniciativa que, siendo realista, supongo, porque hay muchas reticencias, yo las tenía, lo reconozco, pero esperemos que vaya abriéndose camino en la diócesis, porque ya en otros lugares se está implementando precisamente por la renovación y por la solidez y la frescura que tiene la nueva Acción Católica General, sí.
Fernando, tenemos que decirles a los oyentes que antes de ostentar el cargo de vicario para la evangelización, ya como vicario general y de pastoral tenías bastante experiencia en temas de nueva evangelización, asistiendo a congresos y conociendo proyectos de primera mano. Atendiendo a esto, ¿cómo está siendo y por dónde está yendo el camino de la evangelización en España y cuáles son los proyectos que están resultando más satisfactorios?
Hombre, como toda renovación y como todo camino nuevo, bueno, realmente son caminos nuevos que lo único que pretenden es volver a la esencia del Evangelio, nada más que es eso, porque como somos humanos, los humanos vamos impregnando de nuestros vicios, vamos a decirlo así, pues las cosas de Dios, y entonces tienen un cierto adormecimiento. Entonces, la línea de la Iglesia universal, y en España también, por supuesto, me consta por encuentros que yo he tenido, eso, congresos, encuentros de evangelización, nuevos métodos de evangelización, es algo que se va desarrollando, implementando en las diócesis muy poco a poco, porque romper las mentalidades no son fáciles, es algo totalmente humano y totalmente comprensible, eso nos pasa a todos en la vida. Pero el Señor, sin lugar a duda, el Espíritu Santo, sin espiritualizar esto, sino de realmente está provocando una apertura interesantísima, apasionante, que poco a poco se va implementando, sobre todo en lo que se han dado en llamar nuevos métodos de evangelización, que ya San Juan Pablo II fue el primero que utilizó este término de nueva evangelización y que lo definió como nuevo ardor, nuevos métodos y nuevas expresiones, nuevo lenguaje. Y eso es lo que poquito a poco el Espíritu Santo está desarrollando en la Iglesia y que está provocando verdaderas preciosidades en las parroquias o en los lugares donde se está implementando.
Pues Fernando Campos, vicario episcopal para la evangelización y el primer anuncio, te agradecemos que hayas estado esta tarde con nosotros en el espejo y esperemos que no pase tanto tiempo para tenerte otra vez aquí con nosotros en el programa. Un fuerte abrazo.
Cuando vosotros me llaméis. Muchas gracias a ti, Alejandro. Dale un abrazo.
En Mediodía COPE, el espejo.
Estar informado.
Centro Diocesano de Orientación Familiar, una respuesta de la Iglesia a las necesidades de la familia. Si necesitas ayuda, orientación o apoyo emocional, si tienes dificultades con tu pareja o con tus hijos, si quieres mejorar la comunicación y la convivencia familiar, si necesitas acompañamiento ante un embarazo imprevisto, si estás pasando por una situación de duelo o cualquier otra dificultad, solicita cita previa en el teléfono 676-03-7832. Centro Diocesano de Orientación Familiar, un servicio de la Diocesano de Cádiz y Ceuta.
Acabo de hacerme la prueba de embarazo y me ha dado positivo. Pero no sé qué hacer. Estoy muy disgustada. Mi novio no lo quiere. Estoy sola. No se lo quiero decir a mi familia. No tengo medios. Por favor, ayuda.
Si estás embarazada y en dificultad, podemos ayudarte. Llama al teléfono 644 20 44 37. Proyecto Ángel. La esperanza empieza aquí.
En Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Escuchamos como cada semana el mensaje que nos trae nuestro obispo, Monseñor Rafael Zornoza.
Queridos amigos, las celebraciones que la Iglesia vive en la liturgia a lo largo del año, el año litúrgico, culminan este domingo festejando a Cristo como Rey del Universo, que se muestra como tal precisamente en la cruz, donde Jesús está a la altura de Dios, que es amor. Él nos da vida, porque nos da a Dios. Nos lo puede dar porque Él mismo es uno con Dios. Jesús, desde el trono de la cruz, da la bienvenida a todos con su misericordia infinita. Nos abre a la esperanza en el amor infinito de Dios y nos compromete para ordenar nuestra vida según el amor de Dios. La realeza de Cristo revela a Dios Padre, que gobierna todas las cosas con justicia y amor. El Papa Pío XI estableció esta fiesta en 1925, dando respuesta a los regímenes políticos ateos y totalitarios que negaban los derechos de Dios y de la Iglesia, recordando al Señor, que es Dios, muy superior a nosotros y que ha venido al mundo para darnos la libertad de los hijos de Dios, liberándonos no solo de las cadenas del pecado, sino haciéndonos libres por la verdad también ante los poderes humanos, sobre todo si se autodivinizan y tienden a hacernos esclavos. Hay muchos ejemplos de ello a lo largo de la historia, desde los emperadores romanos a los tiranos contemporáneos. Precisamente en la negación de la dimensión trascendente del hombre está la raíz del totalitarismo moderno, que pone a las libertades en peligro al tratar de eliminar aquello que hace al hombre sujeto natural de derechos. Lo políticamente correcto es la mega ideología, podríamos decir, de nuestro tiempo, y el intento de ingeniería social que percibimos en tantas políticas, así como la presente cultura de la cancelación, tratan de reestructurar toda la humanidad y generar una nueva sociedad con un conjunto de ideas débiles desde el punto de vista intelectual, pero unidas por la negación de la trascendencia. El cristianismo es ya políticamente incorrecto, no nos engañemos. Curiosamente, la cultura de la cancelación del discrepante, que puede percibirse a primera vista como un fenómeno contemporáneo, da lugar a la paradoja de que una sociedad que se presenta a sí mismo como plural, inclusiva y tolerante, está llena de discriminación, injusticia, intolerancia y odio, algo que nos alerta de los peligros que entraña esta cultura para vivir y expresar la fe. La soberanía de Cristo Rey, sin embargo, nos transmite una esperanza que restaura la vida en la verdadera libertad y en la caridad, que es capaz de orientarnos hacia un mundo nuevo donde habita la justicia, y nos enseña a construir una sociedad basada en el bien y en la misericordia, que nos lleva a perdonar, y nos recuerda que el diálogo que reclama la sociedad hoy a todos los niveles necesita libertad y verdad. La una necesita a la otra, las dos, libertad y verdad. El reino de Cristo no es de este mundo, dice Jesús, pero lleva a cumplimiento todo el bien que, gracias a Dios, existe en el hombre y en la historia. Si ponemos en práctica el amor a nuestro prójimo, según el mensaje del Evangelio, entonces dejamos espacio al señorío de Dios y su reino se realiza en medio de nosotros. En cambio, si cada uno piensa solo en sus propios intereses, el mundo está abocado a la ruina. Para nosotros, decir que Jesús reina es sinónimo de decir Jesús es el Señor, y que nos ha hecho apóstoles para renovar la sociedad con su testimonio y acción. A nivel personal, amigos míos, cada uno tiene que preguntarse si es el Señor quien rige su vida, si vivimos para darle gloria y para su reino. Dios acoge a los que día a día se esfuerzan por poner en práctica su palabra. Esta es la nueva existencia que supera la esclavitud de vivir para uno mismo, como dice San Pablo a los romanos, que toda criatura libre de la esclavitud del pecado sirva al Señor y le alabe sin fin. Queridos amigos, siempre rezo por vosotros, orad vosotros también por mí. Muchas gracias.
Continuamos repasando la actualidad de nuestra diócesis. Este fin de semana clausuramos el año diocesano de la Eucaristía. El próximo domingo, 24 de noviembre, Solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, tendrá lugar en la Catedral de Cádiz en la clausura del año diocesano de la Eucaristía. Un tiempo de gracia en nuestra diócesis que ha servido para profundizar juntos como comunidad diocesana en el sacramento de la Eucaristía que nos dejó el Señor para mantenerse para siempre con nosotros y alimentar nuestra fe con su mismo cuerpo y sangre. Durante esta semana, como momento previo a la clausura, se están llevando a cabo en los distintos arciprestazgos una serie de eventos y actos solemnes. Además, el obispo diocesano, Monseñor Rafael Zornoza, ha querido dirigirse en este momento al clero diocesano para agradecerle su colaboración constante y esforzada que ha hecho posible esta expresión de amor al Señor. Gracias por presidir a diario la Eucaristía que alimenta nuestras vidas y por educar a los fieles en la adoración al Señor, ha afirmado el prelado. Asimismo, don Rafael pide al Señor que se renueve en esta ocasión el propósito de que Cristo Eucaristía sea el fundamento de nuestra espiritualidad sacerdotal. La Eucaristía es la fuente y el sentido último de la existencia sacerdotal. Poder realizar como sacerdotes la consagración in persona Christi debe ser ocasión permanente de asombro y gratitud y un estímulo para identificarnos con él, asegura el obispo diocesano. Así, este año de la Eucaristía, que daba comienzo en el mes de enero, nos ha llevado a acrecentar la vida eucarística como dimensión espiritual esencial para madurar la fe personal y comunitaria y sus consecuencias en la unión con Dios, el apostolado y la evangelización, la vida caritativa y el compromiso social, además de profundizar en la fe, impulsar la evangelización y la vivencia de la comunidad cristiana. También ha servido para estimular la calidad de las celebraciones litúrgicas y el domingo como Día del Señor y hacer confluir la predicación con conferencias, celebraciones, catequesis, retiros diocesanos, valorando la Eucaristía. Y mañana comienza una nueva edición de los Encuentros de Monaguillos y Acólitos de este curso. El Seminario San Bartolomé vuelve a animar a participar tanto a los monaguillos y acólitos como a los chicos que tienen una especial relación con los sacramentos en las parroquias de la diócesis en esta convocatoria. La pastoral como monaguillos es una tarea necesaria y esencial. Estos chicos que viven la Eucaristía cerca del altar representan el deseo de cercanía al Señor, asegura el rector del Seminario San Bartolomé, el padre Ricardo Jiménez. Dirigido a niños de entre 7 y 12 años, en el caso de los monaguillos, el encuentro tendrá lugar mañana sábado 23 de noviembre. El objetivo de estas convivencias es ayudar a que los participantes cada vez se sientan más cerca del Señor y vayan descubriendo que Él tiene para cada uno de ellos un proyecto sobre su vida, una vocación. Como en la edición del pasado curso, se convoca también a los acólitos, esos jóvenes que continúan sirviendo al altar, pero que ya han superado la edad de los 12 años hasta los 18, para que tengan un día de convivencia y encuentro con el Señor en el seminario. La fecha es la misma para ambos encuentros, aunque las actividades lógicamente serán distintas. El encuentro comenzará en el propio seminario a las 10:30 de la mañana, finalizando a las 5 de la tarde con la celebración de la Eucaristía en la Iglesia de Santiago de Cádiz, a la que podrán asistir los padres o tutores de los niños.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Centro Diocesano de Orientación Familiar, una respuesta de la Iglesia a las necesidades de la familia. Si necesitas ayuda, orientación o apoyo emocional, si tienes dificultades con tu pareja o con tus hijos, si quieres mejorar la comunicación y la convivencia familiar, si necesitas acompañamiento ante un embarazo imprevisto, si estás pasando por una situación de duelo o cualquier otra dificultad, solicita cita previa en el teléfono 676-0378-32. Centro Diocesano de Orientación Familiar, un servicio de la Diócesis de Cádiz y Ceuta.
Ay, no puedo más. Tengo que parar esto. Necesito que alguien me ayude. Tengo que romper este silencio que me está quemando por dentro.
Si has pasado por un aborto y estás mal, podemos ayudarte. Llama al teléfono 618-30-0383. Proyecto Raquel. La esperanza empieza aquí.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Hasta aquí nuestra edición de hoy del Espejo. Un saludo de quien les habla, Alejandro Moreno. Les esperamos el domingo a partir de las 10:45 de la mañana en Iglesia Noticia. Ahora continúa la información en COPE. Que pasen un feliz fin de semana. 1973.